Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Así comenzamos con los buenos días para toda Cuba y el mundo. Es la fecha ideal, 2 de octubre, para el nacimiento de esta revista informativa que les llevará a ustedes día a día el acontecer diario de lo más destacado que sucede en Cuba, con el análisis, por supuesto, la proyección y todo el contenido que quieren saber también de lo que pasa alrededor del mundo. Por eso, Martí Noticias AM será su compañía ideal. Martí Noticias AM será ese momento que usted nunca va a olvidar. Estamos preparados para que ustedes disfruten estas 2 horas de información, entretenimiento, cultura y demás. Por supuesto, Exilda Arjona, quien ya ustedes habitualmente la escuchan en este horario de la mañana, tiene ese momento mágico en la radio que hoy se llama Martí Noticias AM. Exilda, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Estamos acá, pues, dando nacimiento a esta revista informativa, como bien dice mi colega, esta revista que les va a llevar las últimas noticias de Cuba y el resto del mundo. Queremos que estén hasta las 10 de la mañana. Siempre les decimos, no se vayan de la sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y también por el sitio web Martí Noticias. Y bueno, del lado allá del cristal tenemos como ingeniero de sonido a Teudy Giro, y también está el productor general de todo lo que les vamos a estar informando acá durante la mañana, que es Julio Lastra. Así comenzamos esta revista, encantadísimos de estar con ustedes, encantada de estar acá con mi colega Ricardo Espinosa.
Un placer, y comenzamos ya. El sábado por la noche se evitó un cierre del gobierno en los Estados Unidos después que el Congreso aprobara una medida provisional de financiación antes de la crítica fecha límite de medianoche.
El proyecto de ley que va a tener el gobierno hasta el 17 de noviembre abierto fue aprobado por la Cámara con un voto abrumadoramente bipartidista. La medida fue luego aprobada en el Senado y promulgada por el presidente Joe Biden.
La decisión del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de presentar un proyecto de ley que ganaría el apoyo de los demócratas ahora podría poner en riesgo su presidencia, mientras los conservadores de línea dura continúan amenazando con una votación para destituirlo.
Puede que Estados Unidos haya evitado un cierre del gobierno, pero la falta de financiación adicional para Ucrania en el proyecto de ley de gastos ha puesto nerviosos a algunos residentes de la nación devastada por la guerra.
El proyecto de ley provisional incluye ayuda para desastres naturales, pero no nuevos fondos para ayudar a Kiev. El presidente Biden prometió el domingo que Estados Unidos no se alejará de Ucrania y pidió a los republicanos que apoyen ayuda adicional.
El expresidente Donald Trump comparecerá hoy ante un tribunal en Nueva York para su juicio civil por fraude. El proceso, iniciado en septiembre del año 2022 por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra Trump, sus hijos mayores, sus empresas y varios ejecutivos, comenzará hoy a las 10 de la mañana.
Recordemos que la semana pasada el juez que supervisa el caso dictaminó que el expresidente Trump es responsable de fraude y que sobrevaloró sus propiedades en los estados financieros durante una década.
El fiscal general de Nueva York está pidiendo 250 millones de dólares por daños y perjuicios, una prohibición para que los Trump sirvan como directivos de una empresa en Nueva York y también una prohibición para que la empresa realice transacciones comerciales durante 5 años.
A Así amanece Cuba.
Son las 8:05, comenzamos con una noticia que ha impactado no solamente a la familia cubana, sino a la familia del mundo. El flujo de migrantes irregulares que atraviesa México para llegar a la frontera con Estados Unidos se ha incrementado de forma alarmante en los últimos meses.
En la madrugada del domingo, al menos 10 migrantes cubanas fallecieron en un accidente automovilístico en el estado de Chiapas, México.
El Instituto Nacional de Migración de México ha precisado que las víctimas son 10 mujeres, todas de nacionalidad cubana, incluyendo una menor de edad y otras 17 personas que también resultaron heridas.
El grupo de 27 migrantes irregulares cubanas viajaba en un camión rumbo a la frontera de los Estados Unidos, dijo el INM en un comunicado de prensa.
De acuerdo con los reportes iniciales, el conductor manejaba al parecer en exceso de velocidad cuando perdió el control y volcó el automóvil. Fuentes oficiales también reportan que el chofer se dio a la fuga.
A pesar de los operativos del gobierno de México y la empresa ferroviaria Ferromex, miles de migrantes siguen arriesgando su vida y montándose a los trenes de carga del país para llegar a la frontera con Estados Unidos.
En Ciudad Juárez, en la frontera con Texas, la agencia de noticias EFE documentó el arribo de uno de estos trenes, que llegó desde la ciudad mexicana de Torreón con al menos 500 migrantes, algunos en el techo de los vagones y otros en el interior de las góndolas.
La polémica sobre los migrantes en México comenzó el 19 de septiembre, cuando la empresa Ferromex suspendió 60 trenes de carga ante la presencia de más de 4.000 migrantes y cerca de media docena de lamentables casos de lesiones o fallecimientos en las vías o en los carros en medio de una nueva oleada migratoria.
El Instituto Nacional de Migración de México vigila los principales puntos en los que migrantes abordan los ferrocarriles, pero los migrantes siguen llegando a bordo del tren a Ciudad Juárez, uno de los epicentros de la oleada migratoria en México.
El operativo de las autoridades mexicanas también contempla expulsiones rápidas por puentes de Juárez para los migrantes que están cruzando el Río Bravo y se entregan a la autoridad migratoria estadounidense.
Este fin de semana, familiares y vecinos del pequeño niño cubano Eudis Yanel Bueno despidieron el menor de apenas 3 años que fue encontrado lamentablemente muerto en Guanabacoa.
Decenas de personas acompañaron a la familia en este momento tan doloroso luego de la partida del pequeño, hecho que ha conmocionado al país.
El niño de 3 años, encontrado en un refrigerador, estaba jugando con otros menores en un pasillo de una casa en total normalidad. Sus familiares lo habían dejado jugando con sus amiguitos por un tiempo aproximado de 2 horas. Esto dijo el vocero del régimen, que se hace llamar El Necio.
Las investigaciones arrojan hasta el momento que una de las menores pudo haberle trancado en un refrigerador que estaba en desuso. Allí lo dejaron trancado varias horas, lo que le produjo la muerte.
Aunque las investigaciones sobre el hecho continúan, demuestra hasta el momento que la causa de la muerte fue asfixia y que no sufrió violación ni ultraje alguno, precisa un post de la cuenta de Facebook del gobierno de La Habana. Según trascendió, al menos 3 personas permanecen detenidas por este lamentable caso.
Y La Habana y Moscú firmaron un acuerdo este sábado que asegura la cooperación económica, comercial y científico-técnica entre los viejos aliados por los próximos 7 años, según un comunicado publicado en el sitio oficial de la Duma Estatal Rusa.
En un encuentro con Esteban Lasso, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, el presidente del Legislativo ruso, Vladislav Volodin, se mostró optimista sobre los nuevos formatos de cooperación con La Habana y dijo que han demostrado su eficacia, según la nota oficial.
El nuevo acuerdo incluye la cooperación en sectores como la extracción y procesamiento de recursos minerales, la producción de caña de azúcar, el turismo y la energía solar. Volodin dijo además que es correcto ampliar la cooperación en el ámbito humanitario y educativo.
El Kremlin y La Habana han estrechado su alianza en el último año con reiteradas manifestaciones de apoyo por parte del régimen cubano a la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de invadir Ucrania. Moscú ha correspondido con promesas de inversión y mayor cooperación económica.
Y el vidente español Juan H.G., conocido con el apodo del monje vidente, y a quien la policía de España atribute delitos de extorsión y corrupción de menores, podría llevar más de 1/2 año escondido en Cuba.
Según una investigación de la Policía Nacional, este sujeto, que se hizo célebre por participar en el reality First Date del canal televisivo español Telecinco, y quien habría extorsionado a varios famosos sirviéndose de videos sexuales, huyó a Cuba tras enterarse de que la Guardia Civil del municipio español de Liria lo había identificado como presunto cabecilla de una red de chantaje.
Según el diario español Las Provincias, la policía tiene constancia de que el prófugo realiza y cobra servicios de adivinación online desde Cuba, por lo que solicitó a la jueza de Liria que autorice una petición de colaboración a las autoridades de Cuba con el objeto de practicar diligencias de investigación en la isla.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos con los buenos días, son las 8:11, esto es Martí Noticias AM y hoy aquí hemos traído un tema de creciente preocupación, como lo ha sido la ola migratoria que avanza hacia los Estados Unidos, buscando una salida a los múltiples problemas y necesidades que enfrentan en sus países.
Este será un viaje imaginario por una vía que todos los días hace parte del acontecer que están enfrentando los ciudadanos cargados de sueños que ignoran lo difícil y riesgosa que será esta travesía.
Exilda, si una persona tiene ganas de viajar y cuenta con tiempo, con dinero y un buen vehículo, puede recorrer el territorio americano desde la Tierra del Fuego hasta Alaska, a través de los 48.000 kilómetros de pavimento que ofrece la llamada Ruta Panamericana.
Y lo interesante de todo esto es que esta carretera tiene un entramado de autopistas, conexiones y empalmes y que atraviesa unos 14 países y conecta los 14.000 kilómetros que unen el sur y el norte de este continente.
Pero existe una barrera natural y sumamente peligrosa para el hombre que interrumpe el trayecto de esta ruta.
Es una selva tropical compacta e infranqueable que se encuentra en una región que abarca parte de la provincia panameña del Darién, al sur de este país y el norte de Colombia, el tapón del Darién.
Es una franja de territorio que tiene entre 100 y 160 kilómetros de longitud y que a lo ancho une al Océano Atlántico con el Pacífico.
Si una persona cuenta con la suerte de dejar atrás esta selva llena de humedad y de imágenes que de seguro va a querer olvidar, se va a hallar con el cruce del río Tuquesa, un primer triunfo para los migrantes en busca del sueño americano.
Cuando están allí significa que lograron atravesar a salvo la inhóspita selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá.
La selva del Darién mide 266 kilómetros de largo y abarca 575.000 hectáreas. Se ha convertido en un corredor obligado para miles de migrantes que desde Sudamérica intentan llegar sin visa a Estados Unidos a través de América Central y de México.
La mayoría de estos migrantes son venezolanos, pero también hay cubanos, ecuatorianos, haitianos, hay gente de la China, vietnamitas, afganos y de varios países africanos.
Nada detiene a estos migrantes que dicen buscar una vida mejor fuera de sus países.
En lo que va de año, Exilda, casi 400.000 migrantes han ingresado a Panamá por esta selva, muchos más que en todo el 2022.
Cada día llegan unos 3.000 abajo, chiquito.
Precisamente en la aldea, la policía está allí revisando el equipaje de los viajeros, mientras los funcionarios de migración registran sus nombres y, por supuesto, más información, otros datos.
Y un dato curioso también es que los lugareños ofrecen comida, alquilan hamacas y sitios para que estas personas puedan acampar y ofrecen cargar celulares y también les brindan conexión a internet.
También hay personal de las agencias de la ONU, asisten allí a los migrantes como Médicos Sin Frontera y la propia Cruz Roja Internacional.
Los migrantes acá toman un descanso breve después del estrés de la selva. A la mañana siguiente siguen rumbo al albergue de Lajas Blancas.
Este viaje por el río hasta Lajas Blancas es de casi 3 horas, pero no es gratis. les cuesta $25 por pasajero. Desde allí, por otros $40, seguirán en buses hacia la frontera con Costa Rica.
Le faltarán aún a los migrantes miles de kilómetros y cruzar otros 5 países para llegar acá a Estados Unidos, donde tienen la esperanza de conseguir el tan ansiado asilo.
Luego de este recorrido imaginario, por eso aquí en Martín Noticias AM hemos compilado una serie de testimonios que serían miles y miles, pero estos, de estos migrantes que decidieron emprender la odisea de cruzar el tapón del Darién.
Es una experiencia muy dura, no se la recomiendo a nadie, de verdad que no, de verdad que cada quien arregla su vida por un futuro, pero de verdad no le recomiendo a nadie que se venga por la selva. Es muy fuerte, muy duro.
No me quedaron muy ganas de volver a hacerlo. Me perdí 3 días dentro de la selva con mi familia. Porque con mis hijos iba demasiado lento, no le llevaba el ritmo al paso del grupo de personas y nos quedamos de último y nos perdimos. Después lo volvimos a alcanzar y después volvieron a salir y volvimos y nos perdimos 2 veces en la selva, unos varios días en la selva. Pero llevamos la calma, respiramos, pues le pedimos a Dios y salimos de eso.
Muchos muertos, muchas montañas, muchos ríos que se llevaron a mucha gente. Corriente. Eso fue horrible.
Porque ya está mi mamá, mi papá, mis hermanos esperándome. Entonces, si ya pasé lo más difícil, ya no me queda mucho. Tengo que seguir intentándolo.
Salimos el 11 de agosto de Venezuela y hasta ahorita ya vamos por aquí. Y de verdad no ha sido fácil, pero tampoco difícil, porque vamos por un sueño, pues por salir adelante y vivir una vida mejor.
Dios y la Virgen me dio la fuerza de voluntad y pasé el Darién. Yo me vine por el Darién y duré 8 días en la selva, 3 días sin comer, de baño nos mata las olas. 10 veces casi pierdo la vida. Vivo de milagro. Y aquí...
No, una experiencia que no se la deseo a nadie, loco. Fue feo. Pero toca hacerlo porque, ¿qué más vamos a hacer nosotros? Pues de darle un mejor futuro a mi familia y a mi hija más que todo, pues. Que por eso es que yo estoy acá, luchando por ella, pues.
Por el Darién, papi, guerreando, para adelante, buscando un futuro mejor. El temor a veces se olvida para poder obtener cosas mejores en la vida, ¿sabes?
Tomamos la decisión porque me ponía todo el día en el semáforo y no hacía para los pañales la bebé, la leche.
Un paquete de pañales vale $10, de 20 pañales.
Y por eso tomé la decisión de salir de mi país, todo por sus hijos.
Día necesitaba comprarle una comida a mi mamá y como no me vi con plata ni nada y me sentía mal, pues le dije, mami, yo me voy a Estados Unidos, cuando esté allá yo le mando todo lo que necesito y le saco todas las necesidades.
Trabajar y salir adelante. Yo quiero comprarme mi carro, mi casa, así sea aquí en Venezuela, y demostrarle a mi familia que sí pude, porque todo es posible.
Porque todo es posible, dijo este último testimonio, que seguramente va a ser réplica de lo que cada mente de un migrante tiene cuando mira al cielo y quiere encontrar lo mejor para los suyos. Por supuesto, los cubanos optan generalmente por otra ruta para venir a los Estados Unidos, por la ya conocida travesía, en mar abierto, viajar a Nicaragua, ir a otro punto de Centroamérica para tratar de llegar al sueño americano, a los Estados Unidos. Hay una palabra, Isilda, que tiene hoy una significación muy especial para cubanos y para gente de otras latitudes. Tapachula.
Así mismo es, Ricardo.
Que viene del náhuatl, de la civilización mexicana, que según hemos investigado significa que es una tierra negada donde fácilmente inundable, pero esta vez no se inunda de agua, se inunda de la población que está llegando y llegando para buscar salir de un punto de la geografía mexicana a un punto que les dé libertad en los Estados Unidos.
Así es, Ricardo. Y bueno, a Tapachula nos vamos ahora directamente. Como tú bien has dicho, hay miles de cubanos esperando por un salvoconducto para llegar acá a los Estados Unidos. Así que tenemos ahora en línea a Omar Mena, conocido también como El Analista. Él es rapero, pero también fue activista en Cuba. Está varado ahora mismo en la frontera sur de México y con él vamos a estar conversando. Muy buenos días, Omar.
Buenos días, ¿cómo andan por ahí?
Es un gusto conversar contigo. Aquí estoy con mi colega Ricardo Quintana, o Ricardo Espinosa, porque estaba leyendo el artículo y estaba mirando el artículo que hizo Ricardo Quintana sobre tu caso y sobre toda la situación que estás viviendo. Así que tú sufriste durante años el acoso constante de la policía política, sufriste represión por parte de los agentes de la seguridad del Estado. Ahora estás en esta vía intentando llegar acá a Estados Unidos. Así que, Omar, cuéntanos cómo te ha ido en la travesía, qué has pasado, qué has sentido al tener que abandonar la isla.
Bueno, abandonar la isla ha sido lo más complicado, ¿no? Se deja familia atrás, es lo más triste, ¿sí? Y además salir y vender todo para salir, que es tu casa, donde crecieron tus hijos, donde creciste tú. En mi caso era mi casa desde que nací. Y la travesía, toda la travesía fue relativamente buena hasta el país que queda antes de llegar a México, que ahí fue más peligrosa, viendo a la policía en carros pequeños, y andaban a una velocidad inmensa. Realmente podía existir un accidente en cualquier momento, fue muy peligrosa esa parte. Y bueno, ahora aquí en Tapachula, que yo no cumplo todavía los 15 días aquí en Tapachula, y desde el cuarto día que llegué, creo, ya estoy trabajando como ayudante a bañilería, y eso de tener la mente un poco ocupada te ayuda quizás hasta pensar un poco mejor las vías que puedes subir y tal.
Omar, estaba escuchando al fondo el cantar de los gallos y el cantar el ambiente, la mañana. ¿Cómo amanece un cubano ahí en Tapachula que está con su mente pensando en ir a trabajar en albañilería, pero ya tiene su salvoconducto? ¿Cómo va lo del CBP One? ¿Es tan fácil o es tan difícil para nuestra audiencia que se entere de lo que vive este cubano allí en Tapachula?
Bueno, yo fui 2 días seguidos a la Comar, al tema del salvoconducto, pero eso se hace prácticamente imposible. Son como 4 cuadras de fila aglomerada, no una fila ordenada, ¿entiendes? Entonces la fila se puede descomponer en cualquier momento y empezar desde cero, ¿no? Tu cola. Entonces desistí de ir a la Comar esa, porque realmente es algo que no sirve para subirte, sirve para estar en Tapachula, y como en Tapachula no me voy a quedar, ya desistí de ir a la Comar y empleé mi tiempo en trabajar. Y el tema de la cita, como pienso subir en cuanto tenga la oportunidad, que Dios quiera no sea muy demorado, no voy a aplicar desde aquí, desde Tapachula, porque también está la posibilidad de que te dé fraude cuando te presentes a tu cita, te dé fraude y te sancionen 5 meses, creo que, y entonces no es el objetivo. Ya cuando suba me preocuparé ya por aplicar y hacer las cosas de la manera más correcta para no tener problemas a la hora de presentarme a la cita.
Omar, has mencionado mucho la palabra subir. Cuando suba, cuéntale a los oyentes en qué consiste. Es decir, que fundamentalmente es que la mayoría de los migrantes no se quedan ahí en Tapachula.
No, todos tienen que subir obligados, ¿sí? Todos tienen que subir en algún momento al DF, a la parte norte de México, porque tanto cuando te llegue la cita o los que no quieren arriesgarse a aplicar desde aquí, desde Tapachula, todos tienen que subir. Y entonces existen varias vías, existen la vía del Coyote, existen vías por avión. La vía del Coyote está sobre los 1.500 pesos, por avión me propusieron $1.500, por avión me propusieron a él a $3.000 por mí, por mi esposa. Y existe también la vía en combi por ir para allá, que es una de las más rentables, donde te bajan también, a veces los retenes, y tienes que caminar hasta 10 kilómetros cuando te bajan de las combi. Y entonces esa es la vía más rentable, que sale como unos 5.000 pesos mexicanos por persona, son $300 y pico, algo así.
Omar, es con respecto a esta siguiente pregunta, pero por ejemplo, para la audiencia que ve, que se ilustra, que piensa que es realmente solo salir, pero usted anoche, ¿qué cenó, qué comió, qué pudo comer? Y está pensando ya en el desayuno de hoy para tratar de ahorrar ese dinero que sirva en los propósitos de salir hacia los Estados Unidos. Pero ¿qué comió, por ejemplo? Ilústrenos, ¿cómo la pasó anoche?
Bueno, mira, yo estoy trabajando y ahorrando dinero. Yo te digo algo, realmente, yo no puedo comparar lo que comí aquí con lo que comí en Cuba. independientemente de que uno esté pasando los trabajos, que esté pasando todo, mi hermano, realmente comer aquí no es como comer en Cuba, que no tenías ni qué comer, porque hay que poner las cartas sobre la mesa, ¿me entiendes? No se come mal, yo no comí mal, yo comí picadillo y arroz con gris. Aquí se cocina en la casa, o sea, siempre nos cocinamos en la casa para economizar. Esa es la vía de economizar el dinero, ir al mercado una vez a la semana, uno de los más baratos aquí de Tapachula, que es cómodo, y comprar todo lo que es los insumos de la semana y cocinarte en la casa. Esa es la manera de ahorrar dinero, pero realmente, si yo digo lo que comí y me escucho audiencia de Cuba, va a decir, está súper bien, no es que esté súper bien, lo sí, normal claro. En el mundo es comer, ¿me entiendes?
Así mismo. Omar, los cubanos que están ahí, me imagino que han formado una comunidad, me imagino que tienen los mismos intereses, que están buscando el mismo sueño. Así que háblanos un poco de esto, ¿cómo es la vida y cómo es el día a día?
Bueno, yo me he tropezado con cubanos en la cola y todo eso. Y si existen no existe como que el atapeñamiento, ¿me entiendes? Siempre están ofreciéndose las vías, intercambiando criterios, intercambiando opiniones. No solo hay cubanos, hay de varios países. Yo trabajo con un peruano de distintos países. La migración realmente es muy triste. En mi caso yo salí con mi esposa, pero tú puedes encontrarte a personas de Latinoamérica también que andan con dos niños en la calle. Es triste. Pero bueno, el ambiente de los cubanos es de un poco como que darse la luz por aquí, por allá se puede hacer y así. Muchos no tienen trabajo, realmente muchos no tienen trabajo tampoco. Y están los desesperados en los grupos buscando trabajo. Yo tuve la suerte de salir a buscar trabajo. Tampoco le tengo miedo al trabajo, ¿no? En Cuba, por todo lo que pasé, me había obligado a trabajar en lo que fuera para hacer sustento a mi familia. Y salí el primer día, encontré trabajo y hasta hoy estoy trabajando. Pero también hay muchos que no tienen trabajo. No puedo hablarte desde la experiencia de esos que no tienen trabajo. Debe ser más difícil también porque la renta... Aquí todo no es caro. Aquí todo es como que... al dinero, ¿me entiendes? Equivalente con lo que tú cobras. Tampoco te da por ahorrar mucho cuando pagas renta y te compras comida. Algo puedes ahorrar, no mucho, pero sí, algo queda, pero no sé qué caso de los que no trabajan, ¿me entiendes?
Uh-huh. Omar, usted se ha mirado al espejo y dice esta mañana, soy Omar Mena. ¿Qué diferencia hay entre el Omar Mena que estaba a punto de salir de Cuba y el que está hoy en Tapachula? ¿Es la misma persona? ¿Se arrepiente de algo? ¿Y qué le diría a la gente que se ha quedado en la isla?
Yo, lo único que me pesa a mí de haber salido de Cuba es la... Haber tenido que dejar mi lucha, ¿no? Lo que yo hacía, me gustaría haber estado en Cuba con todas mis amistades, lo de siempre, el Movimiento San Isidro, dando la misma lucha, ¿me entiendes? Y a la gente de Cuba, imagínate tú, mi hermano, Cuba es una situación muy triste, Cuba es muy complicada, es triste. Entonces, a la gente de Cuba que la libertad existe, compadre, que la libertad existe, lo que hay es que luchar por ella. Tampoco Cuba era un asunto mío solo, ¿me entiendes? Por eso decidí partir, porque ya yo era uno de los... Realmente quedan varios, pero desde esa parte del Movimiento de San Isidro, que fue cuando una de las tensiones, de las partes más tensas políticamente entre la oposición y el gobierno, que realmente lo tuvimos muy contra la pared, fue una de las... Ya era uno de los pocos que quedaba ahí, ¿entiendes? Vienen saliendo nuevos. Alguien me dijo que esta carrera era de relevo. Y es verdad, ¿entiendes? Vienen saliendo nuevos, pero el nuevo solo no puede. El pueblo tiene que ponerse las pilas y entender que el asunto no es de una sola persona y que la libertad sí existe, compadre. Y ojalá todo el mundo tuviera la posibilidad de salir a emigrar, sino de salir y ver, para que se dé cuenta que lo que tienen armado dentro es una cabrona con el cubano.
Omar, muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM. Y Omar Mena es un migrante varado en la frontera sur de México que nos contó cómo sobrevive un cubano en Tapachula.
Ya no sería Omar Mena con lo que hemos escuchado, Exilda. Sería Soñar Mena.
Gracias, soñar. Gracias por haber estado.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Buen día.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Son las 8:30 en la mañana, hoy es lunes 2 de octubre.
Seguimos acá en Martí Noticias AM, mi colega Ricardo Espinosa.
Y Exilda Arjona, y por supuesto, la actualización informativa comienza ya con Ariane González. Hola, Ariane.
Buenos días, Ricardo, para ti, para Exilda y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las autoridades cubanas no han permitido un cambio a régimen menos severo al preso político Yandier García Labrada, a pesar de que ha cumplido las 3/5 partes de su sanción de 5 años de privación de libertad. Su hermano, Irán Almaguer, tiene la denuncia.
Mi hermano Yandier se encuentra en una prisión, se le nombra Babinellón 8, de eso pertenece a la provincia de Las Tunas. Nosotros le hemos pedido varias ocasiones, como familiares, al mal nombrado reeducador, porque eso no reeduca a nadie. Le hemos pedido que Yandier debe de tener cambios, porque ya Yandier va a cumplir el 7 de octubre 3 años, injustamente. Nunca nos dan una respuesta clara. Yandier también, él también se lo ha reclamado a ese mal nombrado reeducador por su condicional. Yandier es primario, nunca ha caído preso. El reeducador, la respuesta que le dio ahora el último viaje, fue que él era un caso especial que tenía que esperar.
García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado en julio de 2021 por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Fue arrestado el 6 de octubre de 2020 cuando hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de Manatí, localidad donde reside en la provincia de Las Tunas. El joven protestó por la ineficacia e irregularidades que cometían los llamados gestores y fue secundado por las otras personas que se encontraban en el lugar. Y tras un nuevo acuerdo entre Moscú y La Habana, analistas coincidieron en que el afianzamiento de relaciones de los dos viejos aliados convertirá a los cubanos otra vez en instrumentos de Rusia. Yolanda Huerga tiene las opiniones de los expertos en el siguiente reportaje.
La Habana y Moscú continúan dando pasos en el reforzamiento de sus relaciones, ahora con la firma de un acuerdo de cooperación hasta 2030.
Hay alianzas perversas que se están estableciendo globalmente, la de Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua es parte de esa alianza. El gobierno cubano la refuerza.
Indicó el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa desde la capital cubana.
Son alianzas perversas en 2 sentidos. Primero, porque quiebran el orden internacional de una manera que contradice justamente los propios principios de estos estados, de estas naciones, que no asumen la responsabilidad, y al mismo tiempo son perversas porque no responden a los intereses de sus pueblos, de sus sociedades, pero se refuerzan entre sí para tratar de mantener el poder y el control.
Los presidentes de la Duma Estatal rusa, Vyacheslav Volodin, y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, suscribieron el sábado un programa que prevé la interrelación de ambos regímenes en materia comercial, económica, científica y técnica.
Ellos anuncian algo que crea expectativa en la población de que las cosas van a mejorar. Todos los acuerdos estos que no se sabe lo que son.
Señaló el analista Juan Antonio Blanco, historiador y exdiplomático.
Lo más probable es que lo que se haga fue conectar los bancos rusos con los bancos cubanos para, si le dan la entrada en Estados Unidos a las MIPYME y abren cuentas y comienzan transacciones bancarias que ese sea la vía para lavar el dinero ruso que está bajo sanciones de todo Occidente. Curiosamente no dicen nada de petróleo, pero lo que necesita Cuba.
La provisión de petróleo constituye un asunto urgente para La Habana, que anunció la pasada semana medidas de ahorro que anticipan una paralización parcial de la vida en la isla. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y un grupo de 15 personas que habían intentado emigrar a Estados Unidos de forma irregular fueron devueltos a Cuba el sábado, así lo informó la Guardia Costera estadounidense. Los retornados fueron interceptados la semana pasada a unas 14 millas de la costa de Miami mientras viajaban en una embarcación improvisada. La Guardia Costera estadounidense, en un mensaje compartido por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, afirmó que la migración marítima irregular es ilegal y peligrosa y se deben utilizar las vías legales. Por otra parte, al menos 10 migrantes cubanas fallecieron en la madrugada del domingo en un accidente automovilístico en Chiapas, México. El Instituto Nacional de Migración de México precisó que las víctimas son 10 mujeres, todas de nacionalidad cubana, incluyendo una menor de edad. Otras 17 personas resultaron heridas. El grupo de 27 migrantes irregulares cubanos viajaban en un camión rumbo a la frontera de Estados Unidos. De acuerdo con los reportes iniciales, el conductor manejaba a exceso de velocidad cuando perdió el control y se volcó el automóvil. Fuentes oficiales también reportan que el chofer se dio a la fuga. Más informaciones. El Congreso de Estados Unidos evitó in extremis un cierre de gobierno gracias a un proyecto de ley que financia al gobierno de forma temporal. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
El Congreso estadounidense logró evitar un cierre de gobierno gracias a un proyecto de ley temporal que prorroga esta situación hasta el 17 de noviembre y otorga financiación gubernamental durante este tiempo, asegurando la paga para más de 4 millones de empleados federales. El proyecto de ley, apoyado por la mayoría de los republicanos y demócratas, excluye la asistencia para Kiev, un punto decisivo en las negociaciones que ha provocado el descontento del presidente Joe Biden, quien incluso antes de la invasión rusa en Ucrania se mostró comprometido en proporcionar apoyo al país invadido.
La gran mayoría de los dos partidos, lo diré de nuevo, demócratas y republicanos, en el Senado y la Cámara, apoyan a Ucrania en la brutal agresión que les está lanzando Rusia. Dejen de jugar a juegos.
El mandatario aseguró estar harto y cansado de la política arriesgada de los legisladores en Washington y que casi llevó al cierre de gobierno, e instó a sus colegas republicanos a avanzar a fin de acordar un presupuesto anual y evitar otra crisis en noviembre. Paralelamente, en Kiev, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reúnen en un encuentro histórico. Allí el alto representante de la política exterior de los 27, Josep Borrell, se unió al llamado de Biden e instó a los legisladores estadounidenses a reconsiderar sus acciones de retirar el apoyo financiero a Ucrania. En tanto, esta es la primera ocasión en la que los ministros se reúnen fuera de territorio común con el objetivo de reafirmar su solidaridad y apoyo con el pueblo ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y un hombre en uniforme de combate mató el jueves a balazos en una vivienda y un hospital de la ciudad neerlandesa de Rotterdam a una joven de 14 años, a la madre de esta y a un profesor, según el último balance oficial. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Un hombre mató el jueves a balazos en una vivienda y en un hospital a tres personas en la ciudad de Rotterdam, en Países Bajos. El autor del ataque tiene 32 años y asesinó a una joven de 14 años, a la madre de la chica y a un profesor. Las autoridades no revelaron los motivos del ataque, porque la investigación está en curso. Primero, en un apartamento de la ciudad, el hombre mató a la mujer de 39 años. E hirió gravemente a su hija de 14 años, quien falleció luego en el hospital. Después, el hombre en uniforme de combate llegó al hospital Erasmus MC, donde mató a un profesor de 46 años antes de provocar un incendio. Miembros del cuerpo de élite de la policía irrumpieron en el establecimiento, que fue evacuado precipitadamente por médicos, llevando a sus pacientes en sillas de ruedas. Según la policía, el presunto autor del ataque fue estudiante en ese hospital y está fichado por una condena por crueldad contra animales.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí, para toda la
la isla.
...8:39 en la mañana. Hoy es 2 de octubre, día lunes, ha nacido esta revista informativa a través de Martí Noticias y precisamente lleva ese nombre con la identificación del espacio que es mañanero. Martí Noticias AM desde hoy para que esté dentro de su corazón y por supuesto en todas las plataformas digitales que nos puedan sintonizar también y en martinoticias.com. El tema migratorio, un tema crucial, un tema que está siempre presente porque los números lo dicen. El fenómeno, la ola migratoria sigue creciendo.
Bueno, y por supuesto que vamos entonces a seguir conversando acerca de este tema. Tenemos hoy en Martí Noticias AM al abogado de inmigración, Willy Allen. Vamos a estar tocando diferentes temas que tienen que ver con el asunto migratorio, como el CBP-1, el formulario I-220A y también sobre el futuro de los cubanos que logran ingresar acá en Estados Unidos. Así que ya le estamos dando los muy buenos días al abogado Willy Allen.
Buenos días, abogado.
Buenos días, gracias por invitarme a la plataforma de ustedes hoy. Gracias que me permitan comenzar con ustedes este programa nuevo.
¿Qué le provoca tomar? ¿Le hemos preparado café cubano o qué quiere tomarse con nosotros?
Bueno, te confieso, acabo de parar ahora mismo en Sergio, donde me dieron un buen café y un pastelito de queso. Así que estoy listo. Pero la próxima vez, cuando lo tengan ustedes y me inviten al programa con ustedes, compartimos juntos. Y yo sé que Julio Báez nos va a comprar un banquete de desayuno.
Así mismo es. Abogado, muchísimas gracias por haber estado, por estar conversando con nosotros acá en Martí Noticias AM. Quiero comenzar con algo que usted ha alertado muchísimo en las entrevistas que da. La frontera americana está cerrada. Así ha dicho usted en muchas ocasiones. ¿Por qué?
Mira, así es, porque la frontera está cerrada. Yo entiendo que aún no lo quería entrar. En agosto, que es el último número que tengo para las figuras, devolvieron a México 6,000 y pico de cubanos de los 13 que trataron de entrar. Eso quiere decir que un poquitico más o menos de la mitad fueron devueltos. Y como ustedes bien saben, México tiene acuerdos ahora para deportar a Cuba. De los 6,000 que fueron devueltos a México, no les van a dar asilo ni refugio en México. Es posible que la gran mayoría de ellos serán devueltos a Cuba. La frontera está cerrada. Eso no quita que hay un esfuerzo para pedir asilo, tratar de entrar. Pero en realidad lo que está pasando es que casi la mitad de las personas que se presentan en frontera son devueltos a México, muchos corriendo el riesgo de ser deportados, y a la misma vez no a Cuba, desde los Estados Unidos, pero están deportando a los países de ellos también desde la frontera. A Cuba están deportando desde Miami. Hay un vuelo al mes. El último vuelo fue pequeño, nada más que salieron 34 personas. Pero es una lotería que tú no quieres ganar. Cuando tú tienes varias formas de entrar legalmente a los Estados Unidos, que son las visas de familia, la reunificación familiar, el parol humanitario, te das cuenta que hay caminos para entrar legalmente, que es lo que los Estados Unidos quieren hacer. Eso no quita que la desesperación que tienen muchos cubanos los lleva a la frontera. Los números hasta agosto de este año demuestra que entraron 184 mil cubanos por frontera ilegalmente. 184 mil. A la misma vez, hay números que consideran que 36 mil cubanos tocaron tierra por embarcaciones y entraron de esa forma a los Estados Unidos. Pero a la misma vez, entraron 47 mil cubanos con el parol humanitario. El parol humanitario es como el equipo viejo de mi padre en los Elefantes sin Fuego. Es lento pero aplastante. Están entrando 2,000 cubanos a la semana, que es un número bastante elevado cuando tú consideras que es más del doble de los que entraron durante los Juegos de la Libertad. Y también entraron 38 mil cubanos como residentes, personas que tenían peticiones familiares, que fueron entrevistadas en La Habana y entraron como residentes. Entonces, si tú sumas 184 mil ilegal por frontera, a lo mejor 30 y pico mil por barco, y tú sumas que entre los que les dieron visa y entraron con el parol humanitario hay otros 80 mil cubanos, te das cuenta que el flujo de los cubanos en particular, que es de interés para los que están escuchándote en Cuba en este momento, es alto. Y el riesgo de la frontera, cuando dicen entraron 184 mil, pero ¿a cuántos han devuelto? ¿Cuántos corren riesgo? Y de México están deportando hacia Cuba. yo entiendo la desesperación. CBP1 es otra entrada también. 300 o 400 cubanos entran semanalmente por CBP1 en México. Es otro camino a entrar de una forma legal. Pero es una lotería. El riesgo es grande. Entiendo que no importa lo que yo diga. Si tú vives en este momento en La Habana Vieja, estás ahorrándote el dinero para pagar lo que te cuesta ir de La Habana a Managua y caminar hacia el norte. Pero lo que yo quiero que las personas que estén escuchando sepan que no es una garantía. Los Estados Unidos no te va a aplaudir y no te va a recibir en frontera. Y corre riesgo, después de haberte gastado 10.000, 15.000, 20.000 dólares, después de haberlo vendido todo en Cuba, y que te devuelvan. Es un riesgo alto. La frontera no está abierta y las personas que se presentan corren un riesgo alto de ser devueltos. Entiendo los números y entiendo que las personas van a jugar a esa lotería.
Abogado, con toda esa descripción que usted nos hace, con números, con ubicación, la gente en Cuba, aparentemente, uno podría decir que hace oídos sordos y no importa, debido a la presión, llámese los factores que sea, está decidida a dar el paso. ¿Dónde está la falla? ¿Se puede calificar que fracasó esta política del gobierno? ¿O dónde está la rueda suelta sobre esta iniciativa que tiene buena intención de frenar la migración irregular?
Bueno, yo creo que lo que vamos a ver, que en este año fiscal nuevo que comenzó hoy, vamos a ver un incremento de deportaciones de personas desde México. Y eso no solamente incluye a cubanos. En este año pasado también han entrado casi 200.000 colombianos. En el año 2020-2021 entraron menos de 100 colombianos por frontera. En este año 22-23 va a ser casi 200.000 colombianos. También un número bastante alto de venezolanos y de nicaragüenses. Y un número sorprendente de casi 90.000 peruanos. ¿De qué va a pasar? Yo creo que con el contrato de Estados Unidos a México, el supuesto que los Estados Unidos le va a pagar a México, México va a empezar a deportar personas directamente de su suelo a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua principalmente. Y una vez que se vea ese juego, es posible que las personas piensen dos veces. Pero la realidad es, y las personas que nos están oyendo lo saben mucho mejor que yo, la desesperación de Cuba, las necesidades grandes que hay en Cuba, está llevando a que la inmigración continúe. Hemos tenido, si los números son correctos, de más de 36.000 balseros que han tocado tierra en este año fiscal que acaba de acabar ahora. Eso es un grupo más alto desde la crisis de los balseros del año 94-95. Así que te das cuenta que en realidad la situación cubana está fuera de control. Los últimos números que a mí me dieron de peticiones de parol humanitario de cubanos eran 540.000 peticiones de cubanos. Pues acuérdate, el cubano puede estar en Ecuador, puede estar en Dubái, puede estar en Turquía, mientras no tenga residencia o estatus en ese país. 540.000 solicitudes de parol humanitario, que también significa que si tú pones que por lo menos una persona está reclamando a dos personas, a más de 200.000 cubanos o otras personas en los Estados Unidos que están reclamando amistades o familiares en Cuba. Es un número que es astronómico, pero te demuestra que casi el 5, 6, 7% de la isla de Cuba está en algún proceso hoy de salir de Cuba. Es preocupante para el gobierno de Cuba, porque la mayoría de las personas que yo por lo menos atiendo en mi oficina son personas menores de 45 años. Uh-huh. Y un gran número, siempre lo digo, para mí es una sorpresa enorme el gran número de profesionales jóvenes que se están yendo de Cuba, sean médicos, ingenieros, abogados. Es increíble que la parte de un país que es la parte productiva se está yendo. Y eso tiene que ser preocupante para el gobierno de Cuba, que se está convirtiendo en un país de personas mayores.
Claro. Abogados, en estos momentos, ¿cuál es el peligro más grande para un cubano cuando llega a la frontera?
Yo diría que el peligro más grande es la explotación por las pandillas y el mismo ejército, la misma inmigración mexicana. Yo tengo personas que han sido secuestrados. Si recuerdan, hace un año representé a la familia que le mataron a un niño en un hotel, un albergue en México. He tenido mujeres que han sido violadas y abusadas sexualmente. Yo te diría que yo no tengo una clienta salvadoreña o hondureña que no ha sido de alguna forma maltratada sexualmente en la frontera, la explotación que existe. Te diría que ese es el peligro más grande, que hay pandillas peligrosas. En realidad, no creo que las Fuerzas Armadas mexicanas y no creo que la policía mexicana ni la inmigración mexicana los toman como la seguridad de ellos en serio. Y conozco de gente que ha tenido que pagarle soborno a militares y oficiales de aduana mexicana para que dejarlos cruzar. Así que te diría, el peligro más grande es con los coyotes, con las pandillas, con las propias autoridades mexicanas que están explotando la necesidad humana, no solamente de los cubanos, pero también, yo tengo muchos clientes rusos que han entrado por frontera, personas que estaban opuestos a Putin y que han buscado asilo en los Estados Unidos por frontera. Ese es el peligro más grande.
Abogado,
del punto de vista del punto de vista de peligro físico, ahora a la misma vez las personas, si no vienen preparadas, si los entrevistan para un miedo creíble o para juicio expedito en frontera, corren el riesgo que les hagan entrevista de miedo creíble y no tengan una razón fuerte de por qué se han ido de su país, sean detenidos y deportados. Y nada más que para que las personas que estén escuchando entiendan que tú seas de un país que es fracasado, no te permite pedir asilo en los Estados Unidos. Tú tienes que articular, y tienes que articularlo tú, porque en tu país fuiste perseguido por tu raza, por tu religión, porque eres parte de un grupo social en particular, por tu nacionalidad o por tu opinión política. Y si es tu opinión política, ¿cómo la expresaste? ¿Cómo lo supo el gobierno? ¿Y cómo te aplastaron? Y decir que lo saben todo, como alguien dijo en una que yo leí, eso no es suficiente. Tienes que explicar cómo fue que el gobierno sabe cuál es tu opinión y cómo fue que te aplastaron por la opinión que tú expresaste.
Abogado, antes, nos quedan un poco menos de minuto y medio para conversar y seguiríamos así bastante tiempo con usted, pero usted escuchó lo del accidente ayer donde lamentablemente han fallecido por lo menos 10 inmigrantes cubanos que van 20 y tantos en un camión. Se puede hablar de tráfico de personas, se puede hablar de muchas cosas, pero ¿cómo alertar a una persona que no vaya a ser timada? ¿Usted qué le recomienda para que no los engañen, para llevarlos así de las narices, y me excusa el término, hacia otro país?
Es que eso es lo que ocurre. Mira, para mí son tragedias. Y para mí me sorprende que más personas no han muerto. Es imposible saber quién es la persona honesta que te va a llevar. Es imposible, pues, ¿con quién te vas a confiar? Estás lidiando con elementos criminales de Centroamérica y de México. No estás lidiando con la iglesia que te está ayudando. No estás lidiando con personas que están ahí para defender tus derechos. Estás lidiando con criminales que están lucrando de tu miseria. Y es muy difícil saber con quién confiar. Eso es lo que ocurre. Esa es la tragedia. Eso es lo que ocurre cuando camiones son llenos de personas. Eso es lo que ocurre cuando personas están en lugares inseguros. Es muy difícil. Por eso que para mí es tan difícil, no solamente las personas que se lanzan al mar, pero las personas que se lanzan por tierra, entender que no es un camino seguro y que van a ser víctimas de explotación en cada milla que caminen.
Muchísimas gracias al abogado Willy Allen. Muchísimas gracias, abogado, por haber estado acá en Martín Noticias.
Gracias AM. Por invitarme y los felicito por su nuevo programa.
Gracias, un abrazo.
¿Y qué tal el pastelito con el café?
Lo esperamos para
eso. Delicioso. Mira, mientras Julio pague, yo viajo.
Gracias, abogado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Deportes en Martín Noticias AM.
Y a las 8:53, por supuesto que va a haber deportes en Martín Noticias AM. Cualquier cubano, esté donde esté, quiere saber cómo anda la pelota, cómo está el fútbol internacional, el baloncesto, hasta las canicas.
Tenemos una programación repleta de deportes. Canelo Álvarez gana en boxeo, retiene sus 4 títulos. Leo Messi no juega con el Inter de Miami. Mañana hay Champions League. El Real Madrid recupera el primer lugar de la Liga Española. Pero toda Cuba está pendiente porque mañana arrancan los momentos sublimes de la pelota.
Él Ricardo, es... y estaban escuchando a Pepe Lacayo. Aquí estoy para aprender deporte contigo, Pepe.
Ay, muchas gracias. Toda Cuba pendiente porque justamente mañana vamos a comenzar a brindarles a nuestros aficionados en Cuba un partido cada noche de postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, y los Marlins de Miami lograron colarse en los momentos sublimes de la pelota. Sí, no fue fácil, pero bueno.
¿A costas de quién?
A costas de los Cachorritos de Chicago. Sí, el último fin de semana. Ni siquiera tienen que ir a Nueva York a jugar ese partido que estaba pendiente hoy.
¿Con los Mets?
Correcto. Porque ganaron en Pittsburgh 2-3 encuentros. Así que mañana todo arranca a las 3 de la tarde. Texas contra Tampa Bay. Ahí van a haber 3 cubanos en ese partido. Está Randy Arozarena y Yandy Díaz por el equipo de Tampa. Y está por el equipo de Texas Adolis García. Ese encuentro a las 3 de la tarde, a las 4:30, Azulejos de Toronto contra Mellizos de Minnesota. A las 7 p.m. los Diamondbacks de Arizona contra los Cerveceros de Milwaukee. Y el partido que ustedes van a poder escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Los Marlins de Miami contra los Phillies de Filadelfia en la primera ronda de la postemporada. Recuerden, en la ronda del Wild Card es doble eliminación. Tienen que perder 2 veces para resultar eliminados. Así que los 4 equipos que no van a jugar en la primera ronda porque están exentos y van a poder ver cómo los otros básicamente se hacen daño: los Astros de Houston, campeones de la Liga Americana Oeste; los Orioles de Baltimore, campeones en la Americana Este; los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta. ¿Quién falta en estos playoffs? Los 2 equipos de Nueva York y los 2 equipos de Chicago. Ninguno de ellos pudo clasificar a la postemporada.
¿Qué diría Mr. George Steinbrenner si estuviera vivo?
Imagínate tú. Bueno, el púgil mexicano Saúl Canelo Álvarez retiene sus 4 títulos, unificando y reteniendo títulos supermedianos de las 4, CMB, OMB, AMB y IBF, derrotando al norteamericano Jermer Charlo por decisión unánime. Y ni siquiera se puede discutir. 119-108, 118-109, 118-109. 33 años para el Canelo Álvarez, 60 triunfos con 39 knockouts, 2 empates y 2 derrotas en su carrera profesional. La Champions League, damas y caballeros, reanuda mañana. ¿O quieres comenzar con Messi, el fútbol, verdad? Leo Messi no jugó y él... Así mismo.
Pero tampoco así.
El Inter de Miami empató en Fort Lauderdale contra Nueva York City, y eso que el gol del Inter de Miami llegó en el minuto 95. Por poco pierden el partido. Y si hubieran perdido, estarían ya fuera de la contienda.
Sí, claro.
En este momento ocupan el 13º puesto de los 15 en la Confederación Atlántica y tienen 33 puntos. Si ganan el resto de sus partidos, los 4, a lo mejor clasifican a los playoffs, pero sin Leo Messi va a ser un poquito difícil. Sigue con su fatiga muscular, okay, según el Tata Martino. Y vamos a ver, el próximo partido pendiente para el Inter de Miami es el 4 de octubre en Chicago contra el Fire.
¿Cómo le fue al Madrid?
El Real Madrid goleó 3-0 al Girona y recuperó el primer lugar de la Liga Española de Fútbol, y va a estar fresquito como una lechuga para hacer su asalto a la Champions League esta semana. Y por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes.
Ya terminaste.
No, Pepe Lacalle. Ya. Noticias.
Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Son las 9 de la mañana, un minuto. Amigos, bienvenidos, buenos días. Si usted está escuchando esta señal, es Martí Noticias AM, la nueva revista informativa de Martí, para que usted esté al tanto de lo que sucede, por supuesto, en Cuba y el mundo, con la actualización de temas importantes y, por supuesto, con los protagonistas, analistas, comentaristas. Hay deportes, variedad, un sinnúmero de temas para que esté bien informado y la pase bien en una mañana. Exilda Arjona y Ricardo Espinosa acompañándoles.
Eso es lo importante, y que nos acompañen hasta las 10 de la mañana, todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Y un tema que preocupa a muchos y preocupa a todos los cubanos es la economía. Por supuesto, todo lo que está pasando en materia económica en Cuba. Por eso vamos a estar haciendo contacto ahora mismo en Martí Noticias AM con el abogado cubano, el economista cubano, Elías Amor, que nos está escuchando desde España y va a estar con nosotros acá en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, no les oigo bien, hablen un poco más alto.
Nos escucha
favor.
Ahora, nos escucha ahora, Elías.
Estamos ahorrando la voz por economía.
Bueno, no les oigo muy alto, pero bueno, no importa.
Bueno, le acabo de hacer la presentación, estábamos hablando, bueno, de toda la difícil situación económica por la cual está pasando el país y de la cual están sufriendo tanto todos los cubanos, y le hicimos la presentación. Es la primera emisión de este programa Martí Noticias AM y es un gustazo estar hablando con usted, profesor Elías Amor. ¿Ahora nos escucha?
No les oigo nada. Es imposible, no tengo absolutamente ningún audio de voz.
No nos
les
escucha,
oigo muy mal.
Nos escucha mal. Bueno,
no sé si es que no se capta la oído, no se oye nada.
Nosotros lo escuchamos perfectamente al abogado Ricardo, pero él no nos escucha.
Sí.
La economista. Hoy le estoy cambiando los las profesiones y los nombres a las personas. Es el primer día.
Yo no oigo bien, se oye muy mal, lo siento. No hay buena cobertura, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, intentaremos volver a contactar.
No les puedo atender, es que no le oigo nada a lo que me están diciendo.
Intentaremos volver a contactar al economista Elías Amor, que está en España.
Exacto.
Queríamos tocar estos temas cruciales que está pasando la economía cubana.
Eso suele suceder.
Suele pasar en programas en vivo.
Especialmente comenzando los shows. Y él está en España, es entendible que puede haber alguna complicación a nivel de la señal. Pero es que a partir de ayer, 1 de octubre, recordemos que la semana pasada se anunció en Cuba por parte del gobierno que se iban a implementar nuevos ajustes a lo que va a ser el servicio de la energía eléctrica, y por supuesto esto va a afectar la parte del transporte. No hay combustible, no se consiguen los alimentos de la canasta básica, y por supuesto lo que vino a acontecer de la bancarización hacia acá no ha dado el resultado como tal, al contrario, ha causado la enorme preocupación de no haber dinero en efectivo y otro sinnúmero de ítems que queremos compartir y desglosar.
Claro.
Con el economista Elías Amor desde España, que es un, a pesar de Ricardo, estar tan retirado. Deja,
sí, claro, pero está muy claro de toda la situación. Pero es que esto de todo el problema económico, todas las situaciones económicas en la isla comenzaron desde el mal llamado reordenamiento económico. Señora. Por ahí comenzó todo y mira, ha sido una cadena de sucesos que al final, en toda esta cadena de sucesos, quienes está sufriendo es el pueblo cubano. Ya sí, ahora tenemos contacto con el economista Elías Amor desde España. Buenos días de nuevo.
Sí, buenos días. Ahora les escucho perfectamente.
Perfecto, sí. Profesor. Gracias por estar acá en Martí Noticias AM. Es nuestra primera emisión de este programa y es un gustazo comenzar a hablar con usted de todos estos temas económicos. Cuba, sí. Lo importante son todas las afectaciones por las cuales está pasando ahora Cuba y fundamentalmente los cubanos, todas las medidas que se van a intentar o que se están intentando implementar por el gobierno para suplir todas las necesidades en materia económica. Así que vamos a comenzar hablando sobre esto, su opinión al respecto.
Bueno, la opinión mía es, yo creo que es bien conocida. El gobierno cubano está absolutamente bloqueado contra el entorno económico, económico que está atravesando el país, y yo no creo que estén adoptando ninguna medida, más bien al contrario, lo que han hecho ha sido meter la cabeza bajo tierra como el avestruz a esperar a que el peligro pase. Y esa actitud es absolutamente impresentable e irresponsable, porque la economía exige tener valor para tomar decisiones y afrontar los problemas. El estado actual de la economía cubana no ha hecho más que deteriorarse a lo largo de los últimos meses, como hemos venido diciendo en Radio Martí, en numerosas comparecencias que he ido teniendo. Y lo peor no ha llegado, que es lo que me gustaría destacar, es decir, este cuadro que en este momento existe en la economía cubana puede ser incluso peor, porque no hay absolutamente ninguna perspectiva de que eso pueda mejorar, ya que todas las soluciones que se están planteando, todas las ideas, todos los planteamientos surgen dentro del modelo marxista que rige la economía cubana, que es absolutamente obsoleto, ineficiente, ineficaz. No hay ningún país que apueste por ese modelo y, por tanto, Cuba, ella sola, está hundiéndose en un agujero negro del que va a ser muy difícil que salga si no cambian de perspectiva, de aproximación económica a los problemas.
Profesor, este fin de semana, por supuesto, ya sí. Es bien conocido que el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el señor Lasso, se reunió con el presidente legislativo ruso y han firmado un acuerdo el sábado que va a asegurar lo de la cooperación económica y comercial. Cuba definitivamente está dando su brazo a torcer nuevamente, ya no solamente por petróleo, sino en qué renglones y, por supuesto, ¿cómo ve usted este nuevo sello entre Rusia y La Habana?
Bueno, es que ese sello es el mismo que firmó Díaz-Canel cuando fue de viaje a retratarse allí al lado de la estatua esa que hicieron de Fidel Castro. Y luego después vinieron los rusos a La Habana a diseñar un plan económico que todo el mundo le hizo un montón de caso. Y luego después vinieron también otros rusos a firmar una cosa en una feria comercial que hubo. Están constantemente firmando papeles, pero luego después los rusos no arriesgan su dinero. Los rusos no son comunistas, los rusos creen en la economía de mercado libre y buscan la rentabilidad para sus inversiones. Y no van a botar el dinero en una economía cenagosa como es Cuba. Y yo creo que esto es algo que hay que tener muy claro. ¿Qué más da que vaya Pito de los Palotes a Rusia a firmar un papel con los rusos? No hay ninguna perspectiva de solución económica. Eso sí, anuncian todo lo que quieren, porque es la pedagogía de la propaganda marxista, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad nadie debe esperar nada de los rusos. Los rusos tienen su sistema económico bastante complicado precisamente por culpa de la guerra que han mantenido en Ucrania durante todo este tiempo, y los comunistas cubanos se agarran a eso como si fuera un clavo ardiendo, pero es que no hay nada, señores, hagan caso, no esperen absolutamente nada de esos acuerdos que dicen que se firman en Rusia, porque los rusos no tienen el menor interés de invertir un solo centavo en Cuba.
Profesor, la CEPAL pronostica un mínimo crecimiento económico para Cuba. Algo de lo que hay que hablar también es del petróleo, de la falta de combustible, los apagones, sigue llegando combustible a Cuba. México también quiere cobrarles a ellos. Así que es un panorama bastante complicado.
Sí, no hay aparentemente ninguna relación entre las dos cosas. La economía cubana está en lo que los economistas llamamos estancamiento inflación, es el cuadro denominado estanflación, en el que una economía no crece y sin embargo los precios están desorbitados. Y por otro lado, no tienen el combustible, pero no tienen combustible porque no lo pagan. Es decir, para poder tener combustible, un país tiene que tener capacidad y tiene que tener data y solvencia económica. Y el régimen comunista cubano, como no paga las deudas al Club de París, ni paga las deudas a los acreedores internacionales, no puede tener financiación. Y por eso tiene que comprar petróleo a Venezuela, que es el único que le suministra, porque hasta México ahora les quiere cobrar, y me parece muy bien. Es decir, cuando tú le vendes un producto a alguien, lo normal es que cobres. Se acabó la época de los regalitos, como estos tres barcos que llegan cargados de arroz procedentes de Vietnam para redistribuir la libreta, la canasta normada del mes de octubre. Eso no sirve, ese modelo no sirve. El modelo comunista está absolutamente trasnochado, obsoleto, no es un modelo del siglo XXI, y los comunistas cubanos se aferran a ello y así les va. Yo creo que esa es la única explicación, que los cubanos que me están oyendo en este momento desde la isla saben que no hay alternativa, que lo que hay que hacer es cambiar radicalmente el modelo.
Estamos hablando con el economista Elías Amor, él está en España, nosotros aquí dándole la bienvenida a este espacio de Martín Noticias AM. Y hay un tema, profesor, sobre las MIPYMES. 70 representantes de pequeñas y medianas empresas aparentemente han venido aquí a los Estados Unidos, se han reunido con comerciantes y ha creado un malestar que no dicen ellos quieren darle el tinte político, pero ¿es esto efectivo? ¿Es una cortina de humo? ¿Cuál es el trasfondo de las MIPYMES? ¿Realmente favorece al pueblo?
Bueno, las MIPYMES es un fenómeno que aparece en Cuba hace un año y pico así, más o menos, y que vienen a representar que el espíritu emprendedor en Cuba no ha muerto por culpa del comunismo. Ya solamente por eso merecerían tener nuestro reconocimiento, ¿no? La última vez que hubo una empresa privada en Cuba fue en 1968, cuando todavía no habían nacido muchos de los que ahora las critican, ¿no? En aquel momento el régimen comunista acabó con toda la propiedad privada y con todas las empresas en Cuba, y Cuba se convirtió en el país más marxista-leninista de todo el mundo. Bueno, pues 50 años después ha surgido un espíritu emprendedor en Cuba, que es bueno que posiblemente hayan algunos hijos de la alta dirigencia detrás de esas MIPYMES. Bueno, pues bien, pero yo estoy convencido de que de las 8.500 MIPYMES, no todos son hijos de la dirigencia. Hay muchos cubanos de a pie, de Jucal, de Santiago de las Vegas, de Quilicán, de la zona donde yo nací, que me comunican que están creando MIPYMES para salir para adelante, porque el espíritu emprendedor del cubano está ahí. Y cuando el cubano sale de Cuba, monta empresas y negocios en Hialeah, en Madrid, en Nueva York, en donde sea. Y esa voluntad emprendedora, los que creemos en la economía de mercado, la tenemos que defender. Yo estoy convencido de que las MIPYMES que son del Estado, pues son instrumentos al servicio de la seguridad del Estado y al poder comunista, y habría que vigilarlas y denunciarlas. Pero las otras MIPYMES, yo no creo que 8.500 estén dominadas por los órganos de la seguridad del Estado. Son compatriotas nuestros que quieren salir adelante trabajando y luchando con empresas que en Cuba no existían desde 1968 y que han aparecido de nuevo. Y yo creo que es el mejor golpe de muerte que se le puede dar al régimen comunista, es que florezcan en Cuba iniciativas empresariales como las que tuvimos antes de 1959 y desde luego antes del año 1968. El hecho de que eso surja en Cuba y que esté ahí la simiente del carácter emprendedor de los cubanos es motivo más que satisfacción, y desde luego siempre vigilando que no se cuelen esas otras empresas que pertenecen a la seguridad del Estado y al régimen, que desde luego no merecen en absoluto nuestra consideración.
Profesor, el talón de Aquiles de los cubanos, que es la canasta básica, esa canasta básica tan recurrida que se necesita para vivir, que también tiene que ver con todo esto. También quiero hablarle a usted sobre lo que es la migración del campo a las ciudades, los campesinos, con todas las dificultades para cosechar y para que esto llegue al pueblo. ¿Qué hacer? ¿Cómo incentivar todo esto en una economía como la de Cuba, donde ahora mismo el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha vuelto a recurrir al término creatividad y habla de cultiva tu pedacito? Uh-huh.
Bueno, yo creo que lo que Díaz-Canel pueda contarnos a estas alturas de la historia, ya más o menos sabemos lo que puede ser, ¿no? No hay que darle demasiada credibilidad al dirigente comunista que está llevando el país hacia el desastre, ¿no? Usted me pregunta de cosas que son realmente interesantes, como es la canasta normada. Yo creo que la canasta normada se resolverá el día que los cubanos puedan elegir libremente lo que quieren comprar en los negocios, en los comercios, y llevárselo a su casa. Esa preocupación de si este mes me va a tocar pollo, si me va a tocar arroz, si voy a tener detergente, si voy a tener champú, eso se tiene que acabar en algún momento, porque el modelo de reparto y de distribución comunista no va a ningún sitio. Y lo que hay que hacer es facilitarle a la gente la libertad de elección. Yo creo que eso es fundamental en cualquier país del mundo, y si los cubanos no lo tienen, deberían de luchar por ello, porque es lo que hace al hombre ser un ser digno de vivir en este mundo y no estar convertido en un ganado sometido a un gobierno que lo que hace es repartirle, ¿verdad?, productos para que se calle, para taparle la boca. Y luego, respecto a los movimientos urbanos dentro de Cuba, efectivamente son fenómenos que se están dando en este momento y que explican los enormes agravios comparativos que la revolución comunista ha creado en Cuba, ¿no? Si se desplazan los cubanos que viven en la zona de Granma, en el oriente de Cuba, a La Habana, en busca de mejores condiciones de todo tipo, es porque la revolución comunista ha fracasado en Granma. Y ese mensaje de que es el paraíso de los pobres del mundo entero y de que todos somos iguales y de que el país es equitativo y que hay justicia social es todo mentira. Y eso lo saben los que me están oyendo ahora en este momento desde allá de mi querida isla. Eso es una falsedad que solo cabe en la mente obtusa de los comunistas europeos que van a Cuba a pasarse allí las vacaciones disfrutando en los resorts, ¿no? Yo creo que el régimen ha sido evidencia clarísima de un fracaso político, económico, social y de todas las características, y lo estamos viendo, se está acabando, se está deshaciendo. El sistema comunista cubano está transformándose en algo que no sabemos muy bien lo que va a ser y que está dejando atrás muchos de los atavismos y de los formalismos que todavía se mantienen en algunos casos, pero que al final no quedará más remedio que tirarlos a la basura de la historia y emprender un camino nuevo. Yo no sé eso cuándo se va a producir, pero yo creo que los cubanos tienen que tener una cierta capacidad de agotamiento y que ya no pueden aguantar más.
Profesor, la última pregunta sí. Que le quiero formular. En el segmento anterior sobre inmigración nos daban cifras sobre cómo la juventud es la que está con mayor porciento saliendo del país y que se está envejeciendo la población en Cuba. Entonces la gente, con respeto para la audiencia, por supuesto, mayor, ¿va a responder igual en el sector productivo, en la parte laboral?
Bueno, el envejecimiento de la población de Cuba es una tendencia que lo estamos observando también en otros países del mundo. No solamente se está dando el envejecimiento en Cuba. Hay envejecimiento, por ejemplo, en España, muy importante, donde vivo yo. Hay envejecimiento en otros países europeos también. El problema de Cuba es que coyunturalmente se está produciendo una salida ahora masiva de gente joven que buscan lógicamente el camino en otros países, pero todavía en Cuba sigue existiendo un margen importante de población activa que está mal ocupada, que está dedicada a actividades improductivas, a actividades que en su mayoría pertenecen al sector estatal, que son actividades improductivas, que no generan valor añadido, que no generan riqueza, que no permiten a los cubanos mejorar la prosperidad. Y así llevan ya 64 años en ese círculo vicioso en el que la economía es improductiva e incapaz de generar un futuro para todos. No nos engañemos, detrás de la tercera...
Profesor, hola. Hemos perdido el contacto con el economista Elías Amor, que está desde España y, bueno, ha estado arrojando sobre este tema económico unos puntos de vista muy interesantes. Interesante, sí. Así que se le agradece por haber estado acá en Martí Noticias AM al economista Elías Amor desde España.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
9:18, estamos en este 2 de octubre comenzando Martí Noticias AM, por supuesto, para estar bien informados.
Para estar bien informados, un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. La activista Nieto González García será juzgada el miércoles en la mañana en Camagüey, informó el periodista independiente José Luis Tan Estrada. La opositora de 44 años de edad fue detenida el 23 de marzo en la ciudad de Camagüey tras publicar en redes sociales fotos con su cuerpo cubierto por una bandera cubana. En agosto, la fiscalía solicitó 4 años de cárcel por el delito de ultraje a los símbolos patrios. González García publicó sus fotografías para sumarse a la convocatoria del activista exiliado en Estados Unidos, Héctor Luis Valdescocho, quien hizo un llamado a retomar la acción artística Drapeo, impulsada en el 2019 por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, actual prisionero de conciencia. Y el Foro Interperie está convocando a cubanos y demás latinoamericanos a participar en el certamen Premio Internacional Interperie 2023 en las categorías de graffiti o arte urbano mural, poesía visual y videoarte. El escritor cubano Francis Sánchez, principal coordinador del evento, amplía la información.
El Foro Intemperie es un evento que cada 3 meses organizamos en Madrid como un espacio de reflexión en torno a los problemas fundamentales de la sociedad cubana, la cultura y los problemas inherentes al exilio provocado por el totalitarismo. Y el próximo 4º Foro Intemperie tendrá lugar de los días 19 al 22 de octubre acá en Madrid. Para este Foro Intemperie hemos escalado un poco más las actividades, la propuesta, la apuesta por el arte, el activismo, la cultura y la integración de la comunidad cubana con sus similares de Latinoamérica, y hemos convocado a un premio internacional en artes visuales contemporáneas y expondremos en esta galería las obras seleccionadas finalistas junto con las ganadoras. En esos mismos días estará celebrándose en Madrid la Feria de Arte Contemporáneo Estampa, que mueve mucho público y muchos artistas, críticos, curadores, galeristas de España e internacionales. Entonces, en ese espacio, en ese marco, coincidiendo con esta Feria de Estampa, que es una feria de una larga tradición de arte contemporáneo acá en Madrid, pues vamos a celebrar nuestro evento para también un poco convertirnos en un objetivo de la ruta y el conocimiento de las personas que se interesan por el arte contemporáneo.
Las revistas Árbol Invertido, A las Tensas y Ediciones Deslinde, con el apoyo de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, son las 3 entidades que organizan el Premio Internacional Intemperie 2023. Las bases del concurso pueden encontrarse en arbolinvertido.com. ¿Y está preparada la ciudad de Hialeah para el continuo arribo de migrantes? Al respecto, nuestra colega Yaima Pardo conversó con Esteban Bobo, alcalde de la 5ª ciudad más grande de la Florida, habitada en su gran mayoría por cubanos exiliados.
A finales del 2021 se decreta el libre visado para Nicaragua, lo que encubre la migración ilegal hacia terceros estados y una estampida de migrantes desde Cuba. Las autoridades estadounidenses reportan la llegada de un récord de 224.607 cubanos durante el año fiscal 2022. Recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos certificó el arribo de 12.697 cubanos en el pasado mes de agosto, a los que se suman cifras detectadas en el periodo fiscal 2023 que ascienden a 184.643 cubanos. Estas cifras pudieran continuar en ascenso teniendo en cuenta los reportes de miles de cubanos varados actualmente en Tapachula, en la frontera sur de México, con la intención de seguir rumbo norte hasta llegar a territorio estadounidense.
Lo que más ha disparado de esta situación es los alquileres en la ciudad. La demanda que existe, no hay suficiente oferta para esa demanda. Entonces, el apartamento que se alquilaba por $1,000, $1,200 hace 2 años atrás, se está alquilando hoy en día por $2,200. Y estamos hablando a veces en un efficiency, un garaje convertido en apartamento.
Alcalde, ¿cuáles serían las posibles soluciones que usted ve a futuro?
La forma mejor es tener una inmigración legal, agitar ese proceso para que las personas legalmente puedan estar aquí. El día que haya democracia en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, posiblemente entonces ese movimiento hacia el sur de la Florida, hacia los Estados Unidos, se pueda controlar mucho mejor. Porque tristemente estamos hablando de países que nunca tuvieron historial de inmigración hasta que llegó el comunismo.
No se ve el fin de la actual crisis migratoria. El fracaso del modelo político y socioeconómico no ofrece alternativas para continuar en la isla. Los cubanos desesperados sueñan con llegar a Hialeah o a cualquier sitio donde puedan vivir dignamente.
El gobierno de Estados Unidos impuso restricciones a 100 funcionarios municipales en Nicaragua por su apoyo a los ataques del régimen de Daniel Ortega en contra de organizaciones de derechos humanos. El Departamento de Estado enumeró las últimas acciones del gobierno de Ortega en contra de la Jesuita Universidad Centroamericana, así como del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. Ambos fueron clausurados y tuvieron sus edificios confiscados por estas ilegalidades. Quienes participan en la represión y niegan los derechos a sus conciudadanos no deberían esperar viajar libremente a Estados Unidos, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken, quien reiteró el llamado a la liberación del obispo Rolando Álvarez, encarcelado por el gobierno de Ortega. Y la Corte Suprema de Estados Unidos inicia un nuevo periodo de sesiones en que se anticipan temas trascendentales que estarán en el ojo de la crítica. Héctor Contreras informa.
Este lunes 2 de octubre se da inicio a un nuevo mandato de la Corte Suprema de Estados Unidos y son varios los asuntos que el máximo tribunal deberá afrontar durante este periodo. Entre ellos destacan casos importantes relacionados con el derecho a portar armas, el posible recorte al poder de las agencias federales, la regulación de las redes sociales en varios estados, los distritos electorales sugeridos por los republicanos, así como una larga disputa sobre la disponibilidad y accesibilidad a la píldora abortiva en algunas regiones del país. Según la agenda del selecto grupo, el primer caso que se tratará será el de la sentencia de un delincuente no violento relacionado con drogas en el estado de Iowa. Sin embargo, algunos especialistas consideran que el primer examen intenso para los juristas será el mismo martes, cuando analicen un desafío constitucional relacionado con la estructura de financiamiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la principal agencia de vigilancia de las finanzas del consumidor de Estados Unidos. Para el 31 de octubre, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos escucharán argumentos sobre si los límites de la primera enmienda de la Constitución a la regulación gubernamental de la expresión impide a los funcionarios públicos bloquear a los críticos en plataformas en línea como Facebook y X, anteriormente conocida como Twitter. Mientras tanto, en otro caso, los jueces tramitarán una iniciativa propuesta por los republicanos en Texas y Florida que busca limitar la capacidad de las empresas de redes sociales para frenar el contenido considerado objetable en sus plataformas. Un caso que se presentará el 7 de noviembre ante el máximo tribunal anticipa una fuerte polémica, ya que los jueces deberán tomar posición sobre una discutida ley que prohíbe a las personas bajo órdenes de restricción por violencia doméstica poseer armas de fuego. Sin embargo, esta medida ha sido impugnada por un sector conservador al considerar que viola la segunda enmienda de la Constitución, la cual protege el derecho a poseer y portar armas. Algunos especialistas consideran que este mandato que comienza hoy de la Corte Suprema de los Estados Unidos no estará exento de la polémica, siguiendo la línea de los dos años anteriores, cuando el máximo tribunal anuló el fallo Roe v. White de 1973, que legalizó el aborto en todo el país, ampliando el derecho a portar armas, rechazó la acción afirmativa en las admisiones universitarias y amplió los derechos religiosos, entre otras decisiones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El premio Nobel de Medicina ha sido concedido para los pioneros de las vacunas ARN mensajero contra el COVID. Así lo dijo Ole Campbell, vicepresidente del Comité Nobel del Premio de Fisiología o Medicina. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Premio Nobel de Medicina para dos pioneros de las vacunas de ARN mensajero. La bioquímica húngara Katalin Karikó y el investigador estadounidense Drew Weissman fueron distinguidos por sus descubrimientos sobre las modificaciones de las bases nucleicas que permitieron el desarrollo de las revolucionarias vacunas efectivas contra el coronavirus. No sé si los antivacunas cambiarán de alguna manera, pero creo que dar un premio Nobel a esta vacuna contra el COVID-19 puede hacer que la gente indecisa se vacune y que esté segura de que es muy eficaz y confiable. Ahora se están haciendo 30 millones de pruebas en todo el mundo en personas que no han padecido la enfermedad anteriormente y sabemos que es una vacuna muy segura y muy eficaz. Con la elección se rompió con la tradición de reconocer trabajos con varias décadas de trayectoria. La tecnología premiada el lunes data de 2005, pero las primeras vacunas que utilizaron ARN mensajero fueron desarrolladas por Pfizer-BioNTech y Moderna contra el coronavirus. El jurado consideró que los ganadores contribuyeron al desarrollo de un ritmo sin precedentes de una vacuna durante una de las mayores amenazas para la salud de la humanidad en los tiempos modernos. El descubrimiento ya les valió múltiples reconocimientos, incluyendo el premio Princesa de Asturias en 2021, que compartieron con otros científicos.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí, para toda la isla.
En este inicio de semana, Martí Noticias AM también ha ubicado su interés para hablar de la economía cubana, que sigue a todo nivel como más que preocupante.
Así es, el gobierno de La Habana también anunció medidas de ahorro energéticas y restricciones previstas para las próximas semanas. Comenzando el día de ayer, se han visto ya aparentemente en varios sectores y ante la escasez de combustible por dificultades con el financiamiento para importarlo.
Durante su intervención en el espacio televisivo La Mesa Redonda, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, también responsabilizó a los proveedores internacionales por incumplimiento de contrato.
No han podido cumplir sus acuerdos con nosotros. Y hay esta situación que estamos saliendo a comprar casi que al día contra los inventarios que tenemos.
Pero las afectaciones eran múltiples en los sectores de la economía cubana también, y no solo el energético.
El viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, reconoció además que el 100% de la canasta básica en Cuba depende de la importación y que durante el presente año hubo incumplimientos en su entrega, especialmente en los productos principales como arroz, azúcar, frijoles y café.
Gil Fernández señaló que se registrará una disminución en un conjunto de servicios como el transporte. También habló, recordemos además la semana pasada, del abasto de agua en camiones cisterna o pipas, en lugares donde no llega el agua por las redes hidráulicas por problemas con los equipos de bombeo.
Durante su intervención en la mesa redonda, el ministro Alejandro Gil Fernández enfatizó: hay afectación, hay impacto, pero confío que la única salida es la revolución.
Hay afectación, hay impacto, sabemos que es dura la vida, que es complicado encontrar los alimentos del día a día, que es complicado a veces un apagón de 8 horas, de 10 horas, que es complicado el tema del transporte, lo sabemos, pero confianza que la única salida es la revolución.
En las últimas semanas, los cortes en el suministro eléctrico en Cuba se han incrementado con apagones que afectan a la mayoría del territorio nacional. Sobre este tema, cubanos desde la isla hablaron con Martín Noticias.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, desde La Habana, consideró que ya el gobierno tocó fondo y no tiene la solución para salir de esa crisis.
Para producir pan hace falta combustible, hace falta también combustible para bombear agua. Se está hablando ya del retiro de combustible del sistema de transporte, se va a paralizar gradualmente la economía cubana y esto ya da muestras del colapso total.
Más de 8 días sin recibir agua en la barriada de Santos Suárez, en el municipio de 10 de octubre, y allí no han llegado las famosas pipas, según manifestó la economista Marta Beatriz Roque a Martín Noticias AM.
Es como si fuera un efecto dominó, va cayendo una cosa atrás de la otra. La gente lo que necesita es comer yuca, plátano, boniato, calabaza, necesita producción agropecuaria para poder subsistir.
En la provincia de Cienfuegos, las autoridades implementaron varias de estas medidas. Las cafeterías, bares y otras unidades de servicios que operaban las 24 horas ahora tienen que cerrar a la medianoche.
Por otra parte, el transporte intermunicipal en Cuba está paralizado, según nos explicó aquí en Martín Noticias AM, Juan Alberto de Nuez.
Al campesinado se le dijo que no había combustible ni insumo. Tienen que mantener la producción con sus medios propios.
También en la provincia de Villa Clara oficialmente quedaron establecidas nuevas restricciones por falta de combustible, según informó el comunicador independiente Guillermo del Sol.
Ómnibus urbano ha reducido casi en un 50% los pocos viajes que daban. La panadería trabaja un día sí o no, el pan se perdió también.
Miguel Ángel López Herrera desde Guantánamo concluyó que Cuba vive una crisis total al borde de otro estallido como el del 11 de julio del año 2021.
Esto es una olla que está a presión máxima. El gobierno va a movilizar cada día más los grupos de respuesta rápida, van a reprimir más, tratar de intimidar más a la población ante un hecho que es inevitable. En cualquier momento se va a producir explosiones sociales.
Noticia en desarrollo.
Son las 9:34, esta es Martín Noticias AM y ahora nos vamos a Cuba para conocer, Exilda, de primera mano, cómo se enfrenta el cubano de a pie a las nuevas afectaciones en el transporte que aparentemente ya comenzaron desde el primero de este mes en la distribución de alimentos y por supuesto también en la generación de electricidad.
Bueno, y entonces estamos haciendo contacto ahora mismo en Cuba con el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, con quien es un gusto hablar siempre y quien nos va a actualizar sobre todas estas condiciones y todas las situaciones que está sufriendo ahora mismo el cubano de a pie. Muy buenos días, Jorge Enrique.
Buenos días, Isilda. Gracias por el puente y por la visibilidad.
Muchísimas gracias. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa.
Saludo.
Saludo, Ricardo.
¿Cómo amanece la gente? Nos hablan de largas colas para la gente surtirse de combustible. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la radiografía a esta hora, Jorge?
Bueno, la opinión generalizada de las personas es que se va, recuerde, están hablando de opción cero. Las personas en la calle todavía tienen aquel fantasma del cual Fidel Castro nos habló a todos, y la opción cero que ya yo, con el paso de los años, no sé si fue un rumor, si fue una realidad, o si fue que el cubano siempre fue una esperanza de que aún cuando está en el infierno, él cree que hay un infierno que es peor. Y creo que esto también pesa porque no sé si es cansancio, agotamiento, desdén o que ya no tienen esperanza ninguna. Pero las medidas del régimen, claro, por supuesto, afectan directamente cuando usted va a comprar algo, cuando usted llega al trabajo y no pasa el ómnibus, que creo que no va a empeorar más de lo que estaba, porque la última vez que subieron los precios ya la gente no sé si se adaptó o a ir a pie al trabajo o a no ir o a gastar su dinero con el transporte particular. En general, la cosa siempre va a ir a peor, no hay de otra manera. El cubano, acá en La Habana, que es donde yo hago mi trabajo, los cubanos simplemente están intentando, pero sobrevivir en gravedad, vaya.
Jorge, hay que hablar de lo que es la situación migratoria. Hay que hablar que esta situación migratoria ha impulsado también el déficit de profesionales en la isla y también ha incidido en el envejecimiento poblacional. ¿Qué pasa con estas personas, con estos ancianos que ahora la están pasando peor?
Precisamente cuando se dieron las primeras alarmas, es decir, del envejecimiento poblacional en Cuba, uno, la terquedad del régimen cubano que nunca previó eso, y en segundo lugar, porque ya no tiene recursos para revertir eso o para más o menos mantener el equilibrio, sabiendo ellos que cualquier medida económica, política, que se agudizara, eso iba a provocar otro disparo de la migración. El régimen cubano yo creo que le dio la vuelta al marcador. Lo primero que hace entrar al poder Peter Pan, que es la familia mandando a sus hijos al exterior, y hoy estamos repitiendo eso, los cubanos aquí adentro que quieren enviar a sus hijos afuera porque ya tienen miedo, en este caso luego del 11 de julio. Y lo otro de lo que me hablabas, ya no, yo no creo que haya, no se puede poner peor sin que ellos sepan para ellos con el fantasma del 11 de julio, porque también en las esquinas de La Habana se está escuchando que luego de esto viene un 11 de julio.
Jorge, la semana pasada el gobierno anunció estas medidas que aparentemente tuvieron que ya implementarse, notoria o no de esa forma en la geografía cubana. Si usted tuviera oportunidad de sentarse en este momento a escribir un artículo sobre todos esos puntos, ¿cómo lo titularía?
Óyame, Ricardo, la pregunta del millón.
Complicado, ¿verdad?
La pregunta del millón es, no sé, yo creo que hace como un mes o dos meses, yo escribí en mi muro de Facebook, vengo ahorita en la libertad. Es decir, vengo ahorita la libertad, en 1959. Es ni siquiera lo que yo estoy viviendo como persona, puedo llamarlo país, ni siquiera eso, ni puedo llamarlo, no sé, no se puede llamar de ninguna forma.
Jorge, tenemos que hablar de esa juventud que ha decidido quedarse en Cuba, que ha decidido estudiar. ¿Qué pasa con los jóvenes cubanos?
Muy importante la pregunta, es decir, de aquí estamos hablando de un tema económico real, donde hay personas que lo primero que dicen es ¿con qué recursos? ¿Con qué recursos una familia humilde puede enviar a sus hijos afuera? ¿Con qué recursos un joven que tampoco tiene manera de trabajar, que estamos hablando precisamente de un grupo de padres, hablamos el otro día, hay adolescentes que no quieren coger ni siquiera ninguna carrera, ni siquiera obrero calificado, porque quieren trabajar, les nace trabajar y se dividen en dos líneas, uno para mantenerse ellos mismos y no ser una carga, y en el otro que es también igual, pero con la carga sentimental de ayudar a su familia, a su padre o madre, que puede estar incluso hasta enfermo. No hay esperanza ninguna. Yo no veo ninguna esperanza de la recuperación o restauración de Cuba como nación, porque habría que empezar de cero, incluyendo en Cisla, la educación en su totalidad.
Increíble esta situación. Jorge, pues nosotros seguiremos a partir del día de hoy en este programa que tiene ese nombre, que incluye el nombre de la familia, porque ustedes y nosotros somos una sola familia, Martí Noticias AM, son las noticias de Radio Martí en la mañana, y comunicadores y colegas como usted seguramente van a volver a multiplicar ese deseo para que el sueño se haga realidad. Por eso un gran abrazo, la tribuna gracias. Abierta, Jorge, siempre aquí en estos micrófonos.
Muchísimas gracias, Jorge, un abrazo y cuídate mucho, como siempre te decimos por acá.
Gracias, Ricardo, gracias, Hilda, y gracias infinita por la visibilidad, porque esto se trata, es la voz del cubano de a pie, no es ni siquiera la voz del cubano de a pie que no tiene, que la única opción incluso que tiene es la televisión, porque no tiene para comprarse un paquete de datos móviles y anclarse un poco a la libertad de Internet.
Muchísimas gracias, un abrazo.
En Martí Noticias AM, hablamos de salud.
A las 9:42 ya escucharon ustedes que hay nuevo premio Nobel de Medicina otorgado a dos científicos por su aporte a las vacunas contra el COVID-19, pero hoy en nuestros estudios se han engalanado, siga por favor, doctora. Tenemos la visita de la doctora Eileen Martin, que ella es experta en enfermedades infecciosas con más de 40 años de trabajo clínico y de investigación en los campos de enfermedades tropicales. Ustedes seguramente ya la han escuchado, pero la doctora Martin ha madrugado a estar con nosotros. Es profesora de la Universidad Internacional de la Florida y con la Organización Mundial de la Salud ha respondido a brotes de enfermedades en todo el mundo. Llámese ébola, zika y, por supuesto, como dijimos, del COVID-19, este es el más reciente. Siéntese, doctora, por favor, acomode su micrófono porque aquí estamos para que Exilda, de mujer a mujer, ustedes hablen del tema. Adelante.
Bueno, y estamos acá en Martí Noticias y es un gustazo para mí estar conversando con la doctora Eileen Martí, experta en enfermedades infecciosas y también es profesora de medicina de FIU. Un gusto enorme que estés acá.
Un placer estar contigo.
Bueno, pues vamos entonces a estar hablando de este tema del cual tú sabes tanto y que también es de mucha importancia para los cubanos. El gobierno cubano siempre ha intentado pues poner un velo en cuanto a las enfermedades infecciosas y cualquier tipo de epidemia que surja en la isla. Pero por estos días han aparecido reportes de 17 casos de tuberculosis, doctora, en la provincia de Guantánamo. Y voy a ser más específica, esto lo informó el periódico Venceremos, en la región oriental de Cuba. Ella, el Marjoris Mengana González, es la responsable de este programa provincial de infecciones respiratorias. Me llama la atención, y hay que hablar de esto, pero quiero saber qué piensa usted de este brote de tuberculosis ahora, en este año, en Cuba.
Bueno, uno tiene que tener en mente que el tuberculosis es una bacteria que se conoce afectando a los seres humanos por siglos y siglos y sigue dando problemas por todas partes del mundo, y de vez en cuando existen estos brotes. Y entonces uno tiene que hacer la determinación, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este sitio? Y varias cosas pueden estar pasando, incluyendo que es una variante de la bacteria que es más potente. También puede ser que tenga resistencia contra antibióticos y en esa manera sea más peligrosa. Y entonces también, si hay una disminución de la inmunidad de la población porque no tienen suficientes comidas, no tienen, o sea, la nutrición afecta la inmunología de la persona. Entonces, si hay problemas de eso o mucho estrés, también entonces la bacteria tiene la oportunidad de ser más agresiva en diferentes personas. Y también simplemente puede ser una nueva introducción de la bacteria entre esta población que ha resultado en personas susceptibles manifestando la enfermedad. Y también yo sé que en Cuba por muchos años se usaba la BCG vacuna para proteger la población. No se sabe si hay menos personas ahora tomando esa vacuna y entonces hay más personas susceptibles a la tuberculosis.
Doctora, lo que llama mucho la atención es que este es el doble de los casos que ellos informaron en el año pasado. Por eso había querido comenzar con esto. Y hemos escuchado mucho de la tuberculosis. Usted es experta en este tipo de medicinas. ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis? ¿Cómo saber si estoy contagiada, si tengo este síntoma y qué hacer en estos casos?
Bueno, el tuberculosis va a manifestar diferente en diferentes personas. Hay personas que son más o menos susceptibles a manifestar síntomas. Pero lo más normal, lo más común, cuando una persona presenta con síntomas de tuberculosis es una tos, puede tener fiebre, una sensación de malestar, y la tos puede ser muy dramática, y porque la bacteria le hace daño a los tejidos del sistema respiratorio de los pulmones, muchas veces la tos tiene sangre. Y eso es parte de lo que uno ve. Y cuando esto está pasando, el cuerpo produce una cosa que se llama citoquinas, y estos citoquinas pueden llegar a niveles bien altos que afectan mucho la capacidad de la persona en varias maneras que son malas, que son peligrosas para las personas, y incluyendo que va a perder de peso, no tiene hambre, no funciona igual, no puede pensar claramente por los niveles altos de estos cytokines que se producen. Y entonces esto llega antes que teníamos antimicrobios, antibióticos que funcionan contra los tuberculosis, esta enfermedad mataba una barbaridad de personas. Y aún ahora que tenemos medicamentos, tenemos antibióticos que funcionan contra tuberculosis, siguen muriendo muchísimas personas de esta infección porque puede ser muy contagiosas. Y eso aparentemente es lo que estamos viendo ahora en esta zona de Cuba.
Doctora, ¿hay personas que pueden ser más vulnerables a estos contagios porque tienen determinada condición médica?
Por supuesto, cualquier cosa que la hace más susceptible, las cosas que la hacen la persona más susceptible incluye cosas genéticas, la nutrición de la persona, la actividad de la persona, o sea, la salud en general y entonces también enfermedades que puede tener la persona separada, que reduce la función del sistema inmunológico de esa persona.
Entonces, el hacinamiento también puede ser una de las causas que provoquen la tuberculosis o que haya alguien enfermo con tuberculosis. ¿Por qué le pregunto esto? También se habló una vez a principio de año de un brote en una cárcel cubana. Y puede que pase también, yo pienso que también pueda tener que ver con el hacinamiento, con que las familias viven en Cuba unas sobre otras, muchas personas en un mismo hogar.
Por supuesto, eso es la razón más lógica para cuando existe un brote, porque por supuesto se transmite por gotas que la persona cuando tose o estornuda y tiene esta enfermedad, llega a echar al medio ambiente una variedad de bacterias. Entonces, si vives bien cerca de estas personas, si por eso, por ejemplo, si uno trabaja como un médico en una cuando hay de personas con tuberculosis, uno tiene que utilizar muchas precauciones, incluyendo a lo mejor tomar la vacuna BCG.
Y se puede prevenir. ¿Podemos prevenir, se puede prevenir un brote de tuberculosis o se puede detener un brote de esta enfermedad cuando ya está en el medio?
Bueno, claro, número uno, tienes que aislar las personas que están produciendo la bacteria en el medio ambiente y darle tratamientos a esas personas y hacerlo en una manera que no puede contagiar a otras personas. Eso es lo más importante que se tiene que hacer para aguantar un brote. Tratar el que está enfermo y separarlo de las personas que no están infectadas.
Un caso típico en Cuba es la recogida de los desechos sólidos. Por ejemplo, las personas en Cuba, no existe lo que tenemos acá, que pasa el basurero, porque vamos a hablarlo así para que lo entiendan mejor, y recogen la basura, ¿no? Hay las personas a veces en un rincón, en una esquina, pues tienen basura. Esto puede llevar a que surjan enfermedades infecciosas.
Bueno, eso siempre da más oportunidades para transmisión de muchos diferentes tipos de virus, bacterias, hongos, etcétera, por varias razones. Número uno, porque ahí pueden acumular en cantidad el microbio que introdució un pedacito de basura. Ahí se puede reproducir. Entonces hay más. Número dos, animales e insectos y que se ponen en eso también después se contaminan y lo traen para dentro de las casas donde están las personas. Otra manera en cual esto acumula el problema.
Doctora, tenemos que hablar, tocar el tema del COVID, porque también fue muy fuerte en la isla y también hubo un velo sobre todo lo que pasaba con el COVID-19. ¿Qué pueden hacer los cubanos para seguir protegiéndose de esta epidemia?
Bueno, Cuba produjo vacunas que funcionan contra el SARS-2, el virus que produce COVID, y entonces claro, se deben vacunar las personas. No es la mejor vacuna, pero funciona bien. O sea, es mejor que nada, por supuesto, claro. Bastante mejor que nada. Y eso es lo más importante que deben hacer las personas, vacunarse, porque en esa manera producen células B que lo van a proteger. Eso es muy importante. Número dos, las personas que saben que tienen COVID no deben estar andando con otras personas, deben o aislarse, y si tiene que estar con otras personas, esa persona debe ponerse la mascarilla, definitivamente, para no contaminar a las personas que le dan vuelta.
En Cuba también se han dado muchos casos de dengue, se han dado brotes diarreicos. ¿Cómo protegerse? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo luchar contra todo esto?
Bueno, por supuesto, cada tipo de enfermedad tiene su manera de transmisión. Por ejemplo, con el dengue, el problema más grande son los mosquitos, ¿no? Y los mismos mosquitos que transmite dengue puede transmitir varias otras infecciones peligrosas y otros mosquitos transmiten otras infecciones. O sea, número uno, el control de los mosquitos es una cosa importante. Hablaste ya de la basura en la calle. Esos lugares también pueden acumular agua donde pueden nacer los mosquitos de Aedes que pueden transmitir dengue, fiebre amarilla y varias otras enfermedades. O sea, tratar de no dejar que eso pase es muy importante. Problemas de diarrea pueden ser por varias cosas. Sí. Muchas de las diarreas son virales y muchos de los virus que producen diarreas son muy resistentes en el medio ambiente porque no tienen una sobre que le da la vuelta que lo hace más susceptible. Sí. Da la casualidad que SARS-2, que da COVID, sí tiene este sobre, por eso es mucho más fácil limpiar COVID de una superficie que limpiar muchos de estos virus que producen diarrea. Pero no es nada, y entonces uno tiene que limpiar hasta más fuerte contra eso. Y número dos, por supuesto, la diarrea puede ser viral, puede ser bacterial, puede ser por parásitos también. Y todo eso existe en Cuba. Es más, en Cuba existen algunos parásitos que no existen en casi ningún otro lugar en el mundo. Fascinantes parásitos. Para el estudio Immunicapsular Metagorenses, que se encuentra en Cuba y en Madagascar. Los únicos dos lugares.
Mira qué interesante ese dato que no conocía. Tenemos que hablar ahora, para casi ya que vamos terminando, hablar del COVID, porque recuerdo una vez que conversé con usted al inicio del COVID-19, que estábamos a oscuras, ¿verdad? Ustedes mismos, los especialistas, los investigadores, estaban dando los primeros pasos para descubrir qué había detrás de todo este fenómeno. Ya las vacunas, hay una nueva vacuna, así que si nos puede hablar de esto también.
Ay, sí, bueno, la nueva vacuna es dirigida directamente a los tipos de Omicron, los variantes de Omicron que son más común actualmente. Y diciendo eso, tengo que decir que, por supuesto, desde que se crearon, ya han cambiado los variantes más popular en el medio ambiente, vamos a decirlo así. Pero los estudios han demostrado que la nueva vacuna ayuda aún contra esos. Además que hay unas que aparentemente tienen un poquito de resistencia, pero de todos modos, teniendo la vacuna, te va a dar protección. La nueva vacuna te va a dar protección contra las nuevas variantes y lo hace en varias maneras. Número uno, vas a formar nuevas células B que te van a dar nuevos anticuerpos que van a ser específicamente contra estos variantes. Número dos, vas a despertar células B de memoria que van a recordar que sabían algo de COVID y ahora van a regresar a la escuela, que la escuela de ellos en los linfáticos, en las glándulas, van a la escuela y se reeducan para ser más eficientes contra los nuevos variantes. O sea, de verdad que subes dramáticamente la protección que tienes.
Muy interesante todo lo que nos ha comentado acá. Muchísimas gracias por arrojar fundamentalmente datos sobre la tuberculosis, algo que está afectando principalmente ahora a la provincia de Guantánamo. Y para todos los que están viéndonos y escuchándonos, pues gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias a la doctora Aileen Martí.
Un placer, gracias.
A usted.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Pues tengo que felicitarlas porque quedé realmente impávido, muy, muy presto a seguir las recomendaciones y aprender con la doctora Aileen Martin. Y por supuesto, Exilda, felicitaciones porque la verdad que nos hemos enterado de toda la sapiencia, la investigación, los adelantos, lo que tenemos que ir a conocer para no caer por ahí en falsos argumentos y tampoco alarmarnos.
Así mismo, es una persona con mucha experiencia. Nos encantó todo lo que nos ha contado acá en Martí Noticias AM. Es fascinante el mundo que nos enseñó la doctora Aileen Martí.
Me gustó eso de los parásitos.
Los parásitos, solo en Cuba, exclusivo. Solo un amante de este tipo de estudios puede hablar con con esa pasión de todo lo bueno que ha hecho.
Parásitos fascinantes.
Bueno, todo tiene su encanto, con Ricardo.
Con una mirada microscópica, tocase. Y comenzó el mes de octubre, el mes que las hojas de los árboles van tornando de otro color en algunos países. Es el mes que se asocia con el otoño. Es el octavo mes del año en el calendario romano, pero es el inicio de Martín Noticias AM.
Así mismo, hoy se rompió el hielo acá y comenzamos esta nueva emisión de esta revista informativa que esperamos que a los oyentes les haya gustado, porque para ellos está hecho Martín Noticias AM. Eso es lo fundamental.
Y por eso, porque mañana hay más, gracias a ustedes por habernos acompañado. Con todo el equipo.
Claro que sí. Gracias a todos por la sintonía acá con Martín Noticias AM. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana.
Decía José Martí, con esta nos vamos. Amigo es como ser de nuestro ser, como continuación de sí mismo. La amistad es el crisol de la vida. No se pueden hacer grandes cosas sin grandes amigos. Y ustedes, sí, ustedes son nuestros amigos. Hasta mañana y gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.